De hecho, eso salió en noticias y todo, que el elenco de Somos Tú y Yo iban a hacer el toque allí, pero por cuestiones de las divisas, de Cadivi, esa vaina, no se les dio a ver, hacer el toque en el CBGB.
En serio. Somos tú y yo.
Ya
¿Te
va,
imaginas a
ya
Víctor
va.
Drija? ¿Te imaginas a Víctor Drija tocando en el ¡Hola, CBGB!
Marico,
Ya va, güey.
¿Te cansa escuchar siempre lo mismo? La música de tu planeta actual es muy monótona.
Entonces entra en la cápsula de Abner Roa, Rafael Serpa y Kixquira, quienes te llevarán a surcar los espacios del rock venezolano. Sube a bordo de la cápsula para volar.
Bienvenidos a Cápsula para Volar, el único podcast dedicado íntegramente al rock venezolano. Mi nombre es Rafael Serpa y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañan Kix Kira y Agner Roa. En este episodio queremos hablarle de los documentales del rock en Venezuela. Recuerden que pueden acompañarnos en las redes como Cápsula para Volar en Instagram y Facebook y Cápsula pa Volar en Twitter. Este viaje lo puedes iniciar desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y su versión en video en nuestro canal de YouTube, Cápsula para Volar. Y sin larga más la cuenta regresiva, comencemos el lanzamiento. Hoy sí tocaremos este tema de los documentales que hay en esto que llamamos el rock venezolano, lo que nos une. Hoy tocaremos tres en específico que son Venezuela es un desorden, de la banda popular de ska, Desorden Público. Hablaremos de uno no tan conocido, que es No Time, No Place, del solista Yanni. Y cerraremos con SM, la historia no autorizada, que habla sobre sentimiento muerto. Así que, Oscar, cuéntame, háblame sobre Desorden Público, ya que tú eres el mayor fanático del ska.
Bueno, desorden público es un desorden, ya no tengo más nada que decir,
Y
le doy
con
el
eso
paso a los
cerramos el
compañeros
programa
ambos.
de hoy.
¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy, qué bello salió todo! ¡Ay, weón! Bueno, es más, ¿cómo están? Mi nombre es Quisquera, para los que no me conocen. Mira, chamo, hablemos de desorden público. Desorden público es una, la banda, o sea, la persona que no conozca desorden público en Venezuela, no sé qué hace escuchando esta barca, porque de verdad es una banda muy reconocida a nivel nacional, ¿verdad? Ya va, que me quedé un pegado un momentico, esta mira la borra. En fin. Desorden Público nace por allá por los ¿qué? 70, 80 más o menos, o sea, una banda vieja. Marico, dame chance, man. Dame un momentico. Desorden Público,
Dale,
porque
marico, si quieres no grabes
me
esto,
quedé
pues.
pegado.
Ah, mira,
No, que
ellos
no lo voy a
empezaron
grabar,
en el
marico.
85, 87.
Eso es lo que estaba buscando, y la mierda esta no me lo busca. Entonces yo como que ¡ah! Pues eso fue que me quedé pegado, porque no lo preparé antes. Ajá.
Graba desde aquí ahora.
No, ya se me olvidó qué estaba diciendo. Ah, bueno, en fin. Ahí yo lo arreglo. Ahí yo lo arreglo. Ahí yo arreglo.
¿De qué se trata este podcast, marico?
Este es el mejor de los
Y que bueno, hoy vamos a
muertos.
hablar de cómo hacer chuletas de cerdo. De cómo hacer chuleticas de cerdo. En fin. Desorden Público, también conocidos como DP en muchos lugares, es una banda muy famosa de ska en Venezuela. Si alguno de ustedes no la conocen, háganse un favor de conocerla, porque es inaudito que ustedes no la conozcan. Es una banda nacida por allá, por el 85, con Horacio Blanco y José Luis Chacín en Caracas, ¿verdad? ¿De dónde sale el nombre Desorden Público? Desorden Público nace del opuesto al orden público, que en aquel entonces, la era de la Guardia Nacional de Venezolana, tomaron ese nombre para hacerse satri para hacer una satir satirización de los
Calma,
mencionados. Al igual que lo que hicieron la Seguridad Nacional con el nombre del grupo represivo que tenía Marco Pérez Jiménez durante la dictadura. Pero aquí no vamos a hablar de política, vamos a hablar de música. Ellos son una banda muy trascendental, o sea, han estado en muchos lugares del mundo, en eventos reconocidos, en, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, puede ser en el Vive Latino de México, han estado en Alemania, en Croacia, en Japón, tocando con Toque Ska Paradiso Orquesta. Son muy buenos y tienen muchas muy buenas canciones. Ellos cuando comenzaron eran unos chamos que no todos ellos como tal eran músicos. O sea, no tenían como ese nacimiento así de que mira, yo voy a ser músico de pequeño, ¿qué tal? El único que tenía como que su en su casa habían músicos y todo eso, era Caplis, si no me equivoco.
Su
Pero
compositor.
a él, no, mentira, Daniel. Él no quería ser el baterista, él no quería ser músico, de hecho, él quería ser biólogo. O sea, imagínate de ser biólogo a tocar en la mejor banda de ska de Venezuela, una banda tan trascendental como ellos. Bueno, ellos tocaban, ellos hacían sus ensayos en la casa de los abuelos de Caplis, imagínate. Eran como un cuchutril allí que ellos tenían, lo adaptaron a todo para comenzar a hacer sus ensayos. Ellos tenían que tomar el metro, del metro tenían que agarrar, creo que agarrar un carrito, después se quedarse en un punto y caminar hasta la casa de los abuelos de Caple. Y allí, bueno, hicieron toda la magia que hoy día conocemos. Uno de sus integrantes, Oscarello, él no pertenecía a la banda como tal desde un inicio. De hecho, él ni siquiera conocía el ska. Él no tenía ni la menor idea de qué era esa música. Él era, o es, un salsero. Él venía de la salsa, de toda esa cultura, esa movida. Y Kiko lo invitó para que simplemente hiciera un solo de timbales en la canción de ¿Dónde está el futuro? Cuando se presentaron por primera vez en el Círculo Militar. Ese también va de la mano con la. Fue un concierto que hicieron para recaudar fondos para la grabación de Oscarello, que Oscarello es un odontólogo. O sea, aquí podemos ver dónde. O sea, qué hacen ellos fuera de desorden público. Obviamente, no todo es. Para ellos, no todo es la música, no todos se enfocan allí. Pero bueno, ya pues más o menos como en el 86, tocaron por primera vez fuera de Caracas. Lo hicieron en el Auditorio Integra Nubila de la ciudad de Guayana. Allí mismo también ellos tocaron por primera vez Zapatos Resbalosos, una canción que la canta Daniel. Él deja la batería, se pone como el frontman y comienza a cantar la canción. Muy buena canción, de hecho. Esa canción, ¿por qué la tocaron allí? Esa canción no era conocida, no estaba en ningún lugar, o sea, no estaba en ningún disco, no estaba en la radio, no estaba en ningún lugar. Simplemente ellos vinieron y la colocaron allí porque era muy corto el setlist que ellos iban a tocar esa noche. Entonces, como que, oye, ¿sabes qué? Vamos a meter esta canción para poder hacerlo un poco más largo. ¿Y qué pasó con el público? El público le encantó. Esa canción. Ellos tenían una. ¿Cómo se llama esto, muchachos? Los que. La vaina es donde ponen musiquita así, los boletas.
Miniteca,
Una
una
mini. Una
miniteca.
miniteca. Una miniteca llamada Aseo Urbano. Donde ponían rancheras. Nada, mentira. Ellos ponían allí, ponían punk. Ponían punk, ponían rock, ponían música que no se tocaban en aquel entonces en las minitecas. Porque las minitecas siempre colocaban como. No sé, yo no soy de los 80, pues supongo que ponían changa,
Bueno,
ponían
por cierto,
salsa,
podremos
ponían
decir.
ahí llanera.
Mira, te ponían Rocío Dúrcal y después te ponían The Police o The Cure.
Una vaina así,
No,
una verga
mira,
así,
yo creo que por
entonces.
la época era más que todo salsa, no merengue. Quizás no sé,
Sí, lo
algunas
más seguro.
versiones de canciones en español. Creo que hasta podría
Sí,
ser
lo
lo que
más.
dijo Wagner, no sé, una locura, pero en verdad pudo haber pasado. Lo
Sí,
más cool de
quizá,
eso es que esas
nada.
minitecas, que fueron todo un movimiento en Venezuela en los 80, gente que hoy conocemos, que forma parte de, digámoslo así, de la farándula nacional, pertenecieron a estas minitecas. Creo, en el libro de Callayo, aparece cierta historia sobre Aseo Urbano y
si mal no recuerdo, ahí se menciona, y ojo, si me equivoco, pues bueno, discúlpenme y corríjame en redes. Si mal no recuerdo, Nacido Urbano también formaba parte Luis Chaten. Al final Luis todos Chaten. Ellos eran amigos, algo así.
¿Qué?
Si me equivoco, repito, pues bueno, me disculpan y me corrigen. Pero fue una historia que, si mal no recuerdo, la leí en el libro de Cayallo.
Cayallo.
Oye, puede ser, quizás. De alma. Habría que investigarnos, pero...
Bueno. Claro, para traer para la casa, ya que estamos en home office en estos momentos.
Claro, y después de, nos recomiendan qué canción de Rocío Dúrcal va mejor con Roxanne.
Bueno, continuando con Desorden, la segunda ciudad que fueron a visitar fue Maracaibo. Eso ya sería en el 87, un año después que ellos hicieron su primer toque fuera de Caracas. Bueno, Desorden Público... tiene, como les digo, una muy larga carrera en Venezuela. Y tienen su primer disco, llamado Desorden Público. Era un LP en un cassette para aquel entonces, porque no existía, de momento no existían los CD. De hecho, creo que lo reeditaron en el 93, en manera de CD. Bueno, ustedes, los que lo conocen, sabrán que la portada del disco es en blanco y negro, ¿verdad? Haciéndole como muy énfasis al ska, ya que el ska son cuadros blancos y negros, casi todo es blanco con negro. Bueno, ellos están sentados en unas escaleras. Esas escaleras son las escaleras del Calvario. Una zona allá en Caracas, donde hay ministerios, está cerca el Palacio de Miraflores y todo eso. Ellos andaban, de hecho, ellos andaban, cuando ustedes ven el librito que traen los CD, ustedes ven fotos de ellos con maletines. Maletines caminando, como caminando, eso, y botando dinero, botando dólares. Eso eran dólares falsos, obviamente. Ellos hicieron esa temática como para que las personas pensaran, tuvieran la impresión de que eran ejecutivos famosos y vaina. Porque en aquel entonces la cosa en Venezuela era otra. En el 90 sale En Descomposición, un buen disco de ellos que... hizo muy, muy, muy fuerte en la movida del rock, del ska, de todo eso. Eso fue un año después del Caracazo, de los sucesos en Caracas, obviamente. No puede ser Caracazo y sucedió en el Tamacuro. No, idiota. La canción más dura de en ese momento, de Desorden Público, bueno, no en ese momento, todavía sigue siendo una de las canciones más duras de ese disco y de la carrera como tal de Desorden Público, se llama... Peces del Guaire. Más que todo ellos se enfocan en el momento vivido en la capital, de todo lo que ocurrió, de todo lo que después pasó luego del Caracazo, la escasez, los cierres de algunas universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las canciones para ellos más fuertes de lo que a Desorden Público se refiere. Otro disco así fuerte de ellos sería el de Canto Popular de la Vida y Muerte. Ese es un disco del 1994, también con buenos temas. Si no me equivoco, si mi memoria no me falla, allí sale Políticos Paralíticos, ¿correcto, muchachones?
Oye, don Eladio. En
caso faltó el respuesta definitiva.
¿Quieres llamar a un amigo?
Oye, la memoria nos está fallando bastante, muchachos, qué raro.
Es verdad, Laureano, ¿qué te está pasando? Eso es que no has escrito las cartas abiertas en el Nacional.
Ay, bonito ese.
No. Bueno, realmente aquí, valiéndonos de la tecnología, no... En Canto Popular de la Vida y Muerte no aparece esa canción, pero sí aparece La Danza de los Esqueletos, que es una de mis canciones favoritas.
Hay cosquillas que no dan risa. Me encanta lo coordinado que estamos el día de hoy, amigos.
Eso se llama el arte de la producción.
Sí.
Exacto.
No, pero sí, La Danza de los Esqueletos como... sí aparece en Canto Popular de la Vida y Muerte.
En Canto Popular de la Vida y Muerte.
Sí, es de Descomposición.
Es de Descomposición. Otra canción así también de Canto Popular de la Vida y Muerte es Tetero de Petróleo.
Uh-huh.
Sí. Y hay cosquillas que no dan risa.
Sí, correcto. Cosquillas que no dan risa.
Bueno, y también y la segunda parte, bueno, no sería la segunda parte, sería la otra canción con el mismo título llamado Esto es Ska, pero la versión número 2. Por eso que esa canción ellos tienen dos tipos de canciones. Bueno, otro disco así de ellos es Plomo Revienta, un discazo que mucha gente quizá lo tengan en su casa. Allí podríamos tener la canción de Allá Cayó, una canción que en todas las horas locas de Venezuela, así sea en, no joda, en el cerro más metido de Caracas, hay un boleteo loco, suena esa canción. Marico, es increíble cómo esa canción llegó hasta la... No sé, weón, no sé cómo explicarlo.
Epa, ya va, yo tengo una teoría sobre las horas locas. Las horas locas son la forma de recordar a artistas solo con una canción. Por lo menos...
Ni siquiera una canción completa, son como 30 segundos.
Va a ser por siempre recordado con música ligera en toda hora loca.
Totalmente.
Sí. Molotov igual.
Desorden Público con Allá Cayó. Molotov con Puto. Mermelada Bunch con Me Liberé. Y Comando Borracho.
Y Comando Borracho.
O sea, comando, no tienen... borracho. Comando Borracho.
Y Caramelos, que sí.
¿Otra canción así? ¿De cuál?
No.
Exacto, Caramelos con Vero. No, claro que sí. Ah, no, mentira, en el martillo. Exacto, el martillo. Martillo, cierto, es así. El martillo, así con.
Déjale, con el martillo. Okay, pero. A todas estas, tú que viste el documental y lo estudiaste, o sea, más que verlo, eso, ¿no? Lo detallaste. O sea, ¿qué te pareció el documental? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo viste o si te cambió la visión que ya tenías de la banda?
Mira, como cambiarme la visión que yo tenía de la banda, no. Más me hizo saber un trasfondo que yo no sabía de ellos. Un poco más de historia de ellos. Porque uno básicamente, la historia que conoce son por encimita, ¿sabes? Algo que ellos dicen en alguna entrevista y esto y lo otro. Sino que ellos, por ejemplo, ellos recorrieron en el documental, recorrieron ciudades en las cuales ya, o sea, ellos habían visitado por primera vez, como fue esas que yo les dije, Ciudad Guayana y Maracaibo, Barquisimeto. Entonces están... El documental en sí se enfoca en Oscarello, en Daniel, en Caprice y en Horacio. En ellos cuatro. No se enfoca en la banda total como tal. ¿Por qué? Porque de la agrupación original... Ellos cuatro son los únicos que quedan.
Correcto.
Como tal. Entonces se enfocaron más en ellos. Obviamente sale Magú, sale un momento allí, pero simplemente ellos están en Barquisimeto, ven el paisaje, mientras Caplis les comenta cómo les fue su primera vez en Barquisimeto. Cuenta una anécdota de una señora que les hacía comida, que no era comida rápida, sino comida lenta, porque la señora duraba como 4 horas haciéndole todo el plato de comida hasta que... Pero ellos felices allí, tranquilos, güey. Muestran lo que hace el día a día Oscarello, Daniel, Caplis. Caplis en un momento se pone a llorar porque su hijo fue con la mamá a Alemania. Entonces allí están como que buscando... El hijo le agarraba, creo que eran semillas del piso... Y le decía a la mamá, no, este es para mi papá. Entonces, cuando se lo entrega, es como que él dice como el mejor regalo que le han dado en su vida. Y se pone a llorar allí en el documental. Y así. También dice como que ahogas tus penas. Hay una canción, hay una frase en una de las canciones de ellos que dicen ahogas tus penas. Horacio indica que él no se refiere al alcohol, ¿verdad? Él dice que se refiere es ahogar las penas en el mar. ¿Por qué? Porque él practica acné y él dice que él una vez que tuvo como, se electrocutó un brazo, el brazo derecho, en un escenario. Y entonces le tenía que hacer como ejercicios al brazo para que no se le quedara tullido. Buena palabra tan venezolana, tullido, mijo. Te quedas el brazo tullido.
No se le queda tullido.
Mira, mijo, no era la nevera con ese frío, con ese todo caliente en la calle, mijo, porque te puedes caer todas estas
jejas. Oye, para no tener problemas motores ni motrices en la movilidad de su brazo.
No, para que no quede choreto, punto.
Para que no quede choreto, ¿qué te pasa, Laureano? Cállate la boca, vale. Entonces, bueno, le indicaron que en la UCB estaban haciendo como que cursos de natación y de apnea, y el bicho, vamos a echarle bola. Y... él practica apnea.
Y
bueno, Oscar, él se refiere a ese
público que es apnea, porque puede ser que muchos no sepan.
Apnea, ¿qué es apnea? Apnea es la mujer de Abner. Apnea.
Yo sabía.
Excelente.
Respuesta.
Estás esperando.
Se ha llevado una lavadora.
una secadora y un frigorífico. Verga, no huevo en un frigorífico.
Frigorífico. Palabra
de manguera. Sí, la apnea, muchacha, gente, todas, todes, o buceo libre, es un deporte extremo, el cual consiste en simplemente aguantar la respiración nadando hacia el fondo del mar. No específicamente hacia el fondo del mar, ¿no? Sino que obviamente tú pasas por un entrenamiento, una vaina, y tú realizas una sumergida, aguantando y buscando lo más profundo que puedas llegar. Por ejemplo, Horacio dice que lo más profundo que él ha llegado son 30 metros, y él estaba como que inspiradísimo, y él sentía que podía bajar más. Entonces como que el de seguridad le hizo como que, mira marico, ya tus pulmones no aguantan, porque obviamente la presión del pulmón tiene una capacidad. Claro. ¿Sabes? Entonces, el de, mira marico, ya tienes que subir porque te puede dar un patatú aquí abajo. ¡Patatú! Otra palabra para el podcast. Bueno, ustedes deben conocer, o sea, si se dan de deportes en Venezuela, deben hacerle familiar la palabra apnea con el deportista Carlos Coste. Él es un carajo arrechísimo.
Sí, eso es lo que iba a mencionar. En justamente la mayor referencia en Venezuela es el Carlos Coste, quien ha roto récords Guinness en apnea.
Récord Guinness. Pero bueno. Y bueno, básicamente, como les dije, eso hablan ahí también. De hecho, el documental arranca ellos en autobús hablando de los viajes. De los viajes que ellos hacen, que verga, ellos piensan que simplemente son... La gente piensa que pensará que, ay, qué divertido debe ser, no, pero es un trabajo agotador y la vaina, porque tienen que estar viajando siempre. De hecho, Caplis se perdió en las dos primeras semanas de vida de su hijo. Y los muchachos le dijeron así como que jodiendo, bueno, te perdiste ya un cuarto parte de la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque tenía que estar fuera de Caracas dando un concierto.
La vida de músico es difícil, sobre todo cuando eres internacional a ese nivel que tiene sobre el público.
Sí, correcto. Yo, por ejemplo, decidí no ser músico y ser un negro de mierda que está aquí sentado haciendo cositas para que la gente lo escuche. Y robando tragos.
Y preferiste hacer podcast. Esa es la verdad. Podcast.
Bueno, pero
esa es la verdad, señores.
Podcasters que tienen sus giras también. No voy a mencionar nombres, pero todos sabemos que se puede. Todos sabemos que se puede. Podemos meternos en un teatro lleno de gente y bueno, echar cuentos sobre el rock nacional, bro.
Sí, realmente. Sin que nos quede nada perdiendo.
Eso será.
Mira, a ver, querido Rafael.
Finales ya que quería tocar y preguntar, ¿no? Para saber también la opinión de ustedes. Es justamente la influencia que ha tenido Desorden Público en la cultura pop venezolana. O sea, en total, ¿no? Porque estamos hablando de ellos también. Ellos se formaron en una época donde Sentimiento Muerto era como, wow, lo más grande. O sea, era ese modelo a seguir. Esa banda que los inspiró justamente a ellos, y por supuesto a muchas bandas que salieron años después, a decir, bueno, mira, vamos a ponernos serios en esto, pues. Cuando ellos tenían Aseo Urbano, ya Sentimiento Muerto ya estaban dando vueltas por ahí, dando conciertos, ya empiezan a presentarse que sí en Mata de Coco y esto, pero incluso antes de estar así de organizado, ya su nombre aparecía por ahí, ya digamos que los jóvenes venezolanos, o bueno, una buena parte, especialmente en Caracas, ya sabían, epa, mira, hay que ver esta banda, vamos a ver esta banda, ¿no? Y esa inspiración que toman ellos con Sentimiento Muerto, la aplicaron y por supuesto esa fórmula la reventaron, la evolucionaron y la llevaron a un punto en el que hablar de rock nacional y no mencionar Desorden Público es simplemente imposible.
Claro.
Ya que tú dices eso de que vamos a escuchar esta banda, ¿qué tal? Haciendo un último comentario sobre el mío. Me da risa porque hay una parte donde Caplis dice que lo contactó un fanático, un fan. El cual él en su época, o sea, estaba carajito y vaina y salte. Y le dijo, tenía el disco, el primer disco, ¿no? Entonces le dice la mamá, mira mamá, Desorden Público se va a presentar creo que en el círculo militar era, para ver si puedo ir. Entonces la mamá y que agarró el disco y vio las carátulas y como lo vio así todo en traje y todo encorbatado, dijo, ah, parecen buenos muchachos, sí, anda, anda, tranquilo. No.
Claro, o
Gracias,
sea, piloto
la
Tom,
imagen
por
ayuda
salvarme.
bastante. Ok, el siguiente documental que vamos a hablar es de alguien que no es tan conocido en la movida, en el rock nacional, más allá de, vamos a decirlo así, las personas que están como metidas de lleno. En este caso, yo quisiera hablarles de Jan.
Claro.
Este pana se. Oye, ¿cómo les explico que él es una promesa truncada? ¿Por qué truncada? Este pana, justamente después que termina como tal la grabación de su primer disco solista, él muere. Entonces, a través de su familia, hacen una fundación en la cual se dedicaron a ayudar a jóvenes para seguir con su proyecto. Él perteneció a varias bandas en Caracas como Metro Subdivision, Drone Dead, Say Guess, Blackout, banda en la cual no sé si conocen a este personaje que se llama Leonardo Rojas.
Me suena, chico.
Creo que sí.
Bueno.
Pues yo creo que lo conozco por otro nombre, pero vamos a dejarlo como de Leonardo Rojas.
Sí.
Entonces, ellos tocaron juntos un tiempo. Muchos lo describieron como un muchacho carismático, de alto humor. Y un toque de dark, esa palabra, no sé si la recordarán de ese video famoso que salió.
Soy Darks.
Pero, Darks, su mejor amiga era la que lo catalogaba de esta manera, que también es la directora. No podemos llamarlo documental, porque en sí esto dura son a lo máximo 20 minutos, que
Claro,
es
pero puede ser un mini
la.
documental. O sea, yo creo que
Puede
realmente
ser.
no habría
A mí me
problema
gusta, a mí
con
me
darme
gustaría
ese.
llamarlo rockumental.
Sí, claro.
Documental. Está bueno.
Claro que esto fue la
Nuevo género,
grabación.
un nuevo género venezolano.
Esto fue parte de la grabación de su disco Solo Hope, que empezaron a grabar 2 meses, 2 meses antes de su muerte, este documental. Está dividido en dos partes, se puede conseguir en YouTube. Se los recomiendo. Aquí yo quiero tocarles el tema del disco, o sea, ¿qué es lo que hacía a Jan? Primero, en el documental él toca el tema que se cansa de estar en una banda, porque siempre era un problema el cuadrar con alguien no puede, el coordinar las influencias musicales, las ideas. Él quería tener como más control creativo de su proyecto. Entonces, este disco tiene 10 canciones en las cuales, graciosamente, en el documental, ellos dicen que hay 5 temas para bailar llorando y otros 5 temas que son para tocar en restaurantes. O sea, tenemos el Yanni para tocar en locales y el Yanni para restaurantes. Otra
El Jan
cosa,
es clásico y el Jan es ranchero.
eso es correcto. Una de las cosas también interesantes de este disco es que guitarras, voces, bajos, baterías, armónicas, todas las grabó el mismo Yanni con el método DIY, Do It Yourself. Con excepción que algunos temas tienen un teclado que a eso sí lo toca, si mal no recuerdo, Robert Halley, que es el tecladista de una banda
Sí,
de metal.
Sephiroth,
Zephyrus, es correcto.
¿no? Ajá.
Y él fue el encargado de tocar las piezas que tienen un poco de teclado. Claro, como les venía diciendo, esta promesa se vio truncada porque, como ya les dije, encontró la muerte, diría el profesor Briceño. Pero dejó este pequeño disco que realmente es una obra de arte. Su promocional, que se llama Hope, es una canción que transmite un sentimiento, una energía que te engancha el momento. Tú la escuchas y quieres escuchar la próxima, y la próxima, y la próxima.
Tal cual. Yo no recuerdo cómo llegué a. En este momento no recuerdo cómo llegué a Yanni. Pero sí recuerdo bien que esa canción Hope me marcó mucho. O sea, yo a veces hablo de ciertas canciones que me gustan, como que Y que son en ese, que tienen ese mismo perfil que tú mencionas, de que te transmiten una emoción, te transmiten algo. Yo lo digo como que tienen un aura. Y siento que esa canción tiene un aura. O sea, en efecto, si te transmite algo. Ok, sí, toda la música te transmite algo, finísimo. Pero en esta en particular, tú sí sientes esa emoción directa, esa esperanza, incluso esa pena, que viene siendo el título compartido del disco, Sorrow Hope. Y recuerdo que la escuché y la escuché y la escuché hasta el cansancio. Y me gustó tanto que recuerdo que te la pasé, Rafa. Rafa, marico, escucha esta vaina. Y tú también, epa, ya va, ¿qué es esto? Esto está increíble. Y buscando, buscando, fue que nos dimos de bruces con la realidad cuando vimos que a Yanni lo asesinó el AMPA, básicamente. De ahí es que sale
¿Es this the
toda
chara
esta.
dance?
De ahí es que sale toda esta parte de Funda Yanni, que es esta fundación creada por la familia de Giovanni, cuyo nombre completo es Giovanni Conte. Y obviamente nos quisimos como meter en ese proyecto también, buscar ayudar, pero bueno, no vivíamos en Caracas y nuestra situación personal, tanto la de Rafa como la mía, pues no nos lo permitió pues, en el momento. Y de repente si se hace, si gracias a este podcast se logra hacer algo, pues mira, bienvenido sea. Pero en el momento, recuerdo que estábamos muy, pero muy, muy, muy compenetrados con la canción y el disco en total. Y es una lástima que que tal cual como dice Rafa, esa promesa truncada, justamente, pues haya sido truncada. Si mal no recuerdo, en ese mismo documental, y si no es allí, en otra parte, que no recuerdo dónde, se habla con algunos de los integrantes de esas bandas a las que él perteneció, y todos decían que sí, él era súper amigable, un carajo que tenía o sea, un criterio musical increíble, que bueno, por eso justamente eso es lo que lo lleva a formar su propia, digámoslo así, identidad musical. A buscar a fundar y darle fuerza a su propio proyecto. Pero todos mencionaban eso, que era como casi que un ángel, con todo y que tocase, no sé, Dark Wave, una cosa así. El pana era un ángel, literalmente. Y fíjate, o sea, tocó en Metro Subdivision, una de las bandas de Batoni, de Fernando Batoni. Es una lástima, siempre me da como. Como arrechera, para decirlo así, tal cual, me molesta que no hayamos podido tener más material musical de Yanni, realmente.
Recalculando destino, nos hemos desviado. Mientras nuestros tripulantes encuentran la ruta correcta, relájate. Toma un descanso. Ya vuelve. Cápsula para volar.
De igual manera, el único que tiene, o sea, también es como tú dices, da rabia y es chimbo, porque, o sea, no tiene relevancia, ¿sabes? O sea, quizá el 90% de las personas que nos estén escuchando, por primera vez van a estar escuchando quién es Yanni,
Sí.
¿sabes? O
Qué bueno,
sea, no es muy
finísimo, ¿no? Que
conocido.
podamos influenciar
Claro, por
gente
supuesto.
a que lo
Es que
escuchen y, epa, ¿qué pasó? Vamos a hablar de Yanni, pues. Porque esto
esta
es algo
también
que
es la
apareció como en
idea.
el 2010, 2011, por ahí, Rafa.
Más o menos.
Eso fue más o menos como 2009, 2010. Y lo que les puedo decir, lo más relevante que pudo haber causado Yanni es que a un canal de transmisión abierta en Venezuela, Televen, lo
Sí.
transmitieron fue en un programa especial de como de conciencia ciudadana, de que, epa, tenemos que estar alerta, tocaron el tema de Yanni. Es lo más importante que podríamos decir y
Justicia
me
para
parece muy
Yanni, ¿no?
triste. No, ese es el
No.
como el eslogan de Funda Yanni.
No, eso.
Creo que el programa era Al Rojo Venezuela, algo así, y trataba sobre que habría que cuidar la adolescencia de Venezuela. Y justamente
Sí.
el documental, o el video donde hablan de Yanni, es el lanzamiento del disco. Eso todo lo pueden conseguir en el canal de YouTube Sorghum Hope, que está todo este, todos estos videos, además de los videos de ciertos temas. Por lo menos Hope tiene un video en el cual se basan imágenes del documental. Está otra canción que se llama Mask, que tiene una muy buena producción. Y no recuerdo cuál es el otro tema que el cual se promocionó. Ya que estamos hablando de estas cosas, triste, vamos a alegrarnos, ¿no? O vamos a hablar un poquito de un sentimiento. El sentimiento que tenemos hacia una banda en específico. Ainer, háblame del documental de Sentimiento Muerto.
Un sentimiento que tenemos por la banda Sentimiento Muerto, el cual no está muerto.
Exacto.
Bueno, este documental llamado SM, la historia no autorizada, pues es eso, tal cual, una forma de conocer los adentros, vamos a decirlo así, la parte íntima de esta banda con algunos de sus protagonistas, solo algunos. De hecho, en este documental, como parte de la banda, solo está Wincho. Es el único que aparece en el documental. No está ni Pablo, evidentemente no está Callayo. Este es un documental, creo que es del 2011, 2012, más o menos por esa época. Y sí, él es el único como integrante o ex integrante de Sentimiento Muerto que aparece en este documental. Los demás invitados son músicos reconocidos de la escena del rock venezolano, entre ellos, bueno, El Enano y Acier de Carmelos, Yatu y Cangrejo de Seguridad Nacional, entre muchos otros realmente. Ahora, lo importante de este, a mí me gusta este documental porque es increíblemente bueno sin aspirar a tanto, ¿sabes? No tiene de repente esa calidad de producción como sí lo tiene Venezuela es un desorden. Y sin embargo, con todo y que no tiene esa, de repente esa calidad en video y en audio, es fenomenal, realmente. Y te da esa, te muestra esas opiniones, muchas veces bastante incendiarias, de gente que estuvo en alrededor de Sentimiento Muerto. Fíjate, por ejemplo, aparece Gustavo Attilano, quien fue el primer manager de Sentimiento Muerto. Y una de las cosas que él dice, mira, yo le dije a la banda, ok, fino, si ustedes quieren que yo los represente, vamos a darle. Pero yo no quiero ni rock, ni jazz, ni salsa. Vamos a lo desconocido, vamos más allá, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos decir que lo lograron, ¿no? Ahí se habla se menciona el primer concierto como tal de Sentimiento Muerto en el Poliedro de Caracas, que me da risa porque justamente en el documental Gustavo Attilano nombra este concierto y él dice que fue en 1985. Y él lo dice, así que hay para, como quien dice, para romper esta mentira que se corrió por ahí, esto fue en 1985 y bla, 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 bla. La cuestión es que, por otro lado, tú te consigues entradas en Facebook mencionando ese concierto, y en una de las entradas me acuerdo que sale una boleta, pues un ticket del concierto y dice tal cual 1983. O sea, creo que ¿cómo se llama? La fecha específica es 26 de marzo. 26 de marzo de 1983. Ahí ese concierto era como un festival, entre comillas, de punk rock, ¿no? Y ahí iba a estar que si los Pepes, Clarox, Loco, Metal 6, que si mal no recuerdo, esa era la banda con la que tocaba el Pingüino, o su Pingüino Chesuría en ese momento, Seguridad Nacional, Enigma y etc. Estamos Todos Cómodos, que esa era la banda de Gustavo Attilano. Entonces, para ese primer concierto, Sentimiento no era que aparecía en el cartel, ni estaban anunciados ni nada. Simplemente la Seguridad Nacional la agarró y los apadrinó y les dio 10 minutos de su set. Es como que si los convirtieron, entre comillas, en sus teloneros. Y Cangrejo en el documental dice que a él le da risa porque Sentimiento tocó muy bien. O sea, muy, muy, muy bien. Y ellos, Seguridad Nacional, tocó la mierda. Tocó horrible, horrible, horrible. Que no les pudieron hacer el sonido bien, que todos estaban, vamos a decirlo así, vueltos mierda, ¿ok? Y no pudieron hacer un buen concierto. Pero ya esa pequeña oportunidad que le dieron a Sentimiento, que creo que, no recuerdo bien si ya en ese momento se habían cambiado el nombre como tal a Sentimiento Muerto, o seguían con su primer nombre, que era el mismo pero en inglés,
Dead Feeling.
No recuerdo si ya se habían, si ya por ese momento se habían decidido. Aparece también Caplis, de Desorden, Daniel, el mismo Horacio también, y ellos hablan de cómo Sentimiento fue una influencia muy temprana de Desorden Público. Es lo que mencionaba hace rato, de cómo todo ese marketing de guerrilla que aplicó Sentimiento, con los grafitis por toda Caracas, la forma de ellos mismos promocionarse sin tener una disquera que los respaldara. Que ojo, para ese momento en Venezuela habían disqueras, ¿ok? No es como ahora que de repente no hay, o no se ve una presencia así fuerte. En ese momento sí los habían. Pero en esos momentos ellos se autosustentaban, ¿ok? En ese momento ellos mismos se organizaban. Edgar Jiménez, que ya era parte de la banda, él se encargó de darle esa imagen que todos reconocemos, o que muchos de nosotros reconocemos, ese logo ya conocido de la banda, que era el grafite que te conseguía siempre por allí, junto con Callayo también. Esa forma de ellos de promocionarse, como les mencionaba, que son los famosos cassettes piratas que ellos mismos vendían, era como una forma así de, bueno, son bootlegs oficiales, ¿no? Y no tenían un disco ni nada, estos eran simplemente como grabaciones de toques, y ellos las vendían y las repartían por ahí. Y con ese mismo boca a boca fue que ellos se fueron dando a conocer. Incluso hay una de las partes del documental, si mal no recuerdo, que dice que uno de los cassettes llegó a parar a Barquisimeto. Y gracias a ese cassette fue que en Barquisimeto comenzaron a conocer de la banda en esos primeros años. Ya después se menciona lo que es la parte, una parte bastante importante de la historia de Sentimiento Muerto, que es la aparición en España, ¿okay? En este encuentro del rock iberoamericano organizado por el músico español bastante conocido, Miguel Ríos. En esa oportunidad ellos tocan, esto fue en 1986, si no me equivoco, y corríjanme si lo estoy, por ahí en noviembre de 1986. Era un festival de 3 días, ¿ok? Ellos tocaron, creo que en el segundo, y esa misma noche, o sea, tocaba Sentimiento Muerto, Charly García, nada más y nada menos, y el último de la casi fila.
La banda de Manolo García, correcto.
Haber estado en ese concierto pudo haber sido
les dio una confianza. Sí, sí. No, y no solamente eso, sino que a ellos les dio una confianza muy, pero muy, muy, muy fuerte. De poder tocar y de poder enfrentarse a un público así de gigante, ¿ok? Porque estamos hablando ya de, imagínense, de la leyenda de Charly García. Estamos hablando del último de la fila, que fue un poquito más allá, fue que se hicieron mucho más famosos, pero ya en ese momento tenían mucha fuerza en España, ¿ok?
Claro.
Claro, estamos hablando de que Charly García, en muchas personas, en muchos documentales o comentarios que por lo menos yo he escuchado, es una persona un tanto excéntrica.
Sí,
llegar y compartir con, y ser aceptado por el mismo público de Charly García, es un reconocimiento propio.
Totalmente.
Y es lo como así tú dices. Entonces, este es el que le da el impulso de decir, nosotros somos una banda arrechísima.
No, y fíjate que gracias a todo este movimiento, toda esta atención que ellos estaban generando, es que se hace ese link, ese contacto con Fito Páez, quien es, para los que no sepan, quien produce ese primer disco. Ahora, aquí surge algo, porque yo, por supuesto, sí tenía esa, ya sabía desde hace muchos años ese hecho, ¿no? De que Fito Páez produce este primer disco, El Amor Ya No Existe. Pero en el documental, Cangrejo menciona que aparte de Fito Páez, Andrés Calamaro también es productor del disco.
Productor del disco.
Cosa que yo no sabía. Y yo decía, ya va, pero... Recuerdo que hay una... no sé si es la carátula de siempre o si esa parte cambió. Pero yo recuerdo haber visto una carátula en internet que tenía una etiqueta que decía producido por Fito Páez. No decía producido por Fito Páez y Andrés Calamaro. Pero, pues, no sé. Lo que sí es cierto es que, al menos en el libro que ya había mencionado, el libro de Callayo de Alma Perpetua, escrito por Eugenio Miranda, se los recomiendo con los ojos cerrados, por cierto. Ahí se menciona una historia de cómo Callayo, al momento de querer buscar algún productor para el disco de Dermistatú, si no me equivoco, él hizo el contacto con Calamaro. Y Calamaro fue, o sea, él viajó hasta Caracas y se quedó unos días con Callayo en el apartamento que compartía con su novia en ese momento. Pero nada, o sea, eso fue un desastre. Ahí lo menos que se hizo fue hablar de música. Entonces al final esa idea no surgió, no logró crecer.
Hubo muchos pases, pero no
sí, exacto, hubo muchos pases informativos entre ellos. Bueno, lamentablemente no.
Y no pases a gol, no pases a gol, no creo. Sí, que...
Pero a ellos también en ese documental de SM mencionan que el primer, o sea, Sentimiento Muerto fue la primera banda venezolana en aparecer en MTV con el video del Payaso. Esto para 1990 aproximadamente. Y fue un orgullo gigantesco para toda la escena y por supuesto para sus fanáticos ver a la banda finalmente llegar a MTV. Así como eso, Sentimiento es una de las bandas, creo que lo mencionamos si no lo mencionamos en el capítulo anterior, pues lo meto acá. Para los que no sepan, si tienen conocimiento del punk, de la historia del punk, de los Ramones, de Blondie, todo esto, obviamente han escuchado del local CBGB's de Nueva York. Uh-huh. Y de la importancia que tuvo en esa, digámoslo así, formación del género, del punk, ¿no? Pues resulta que Sentimiento Muerto es una de las primeras bandas. No sé cuántas en total bandas venezolanas han tocado.
Pasaron.
Pero sí fue una de las primeras, ¿ok? O sea, sí fue, sí se marcaron ellos ese hito.
Mosqui no fue la primera.
Sí, exacto. Aquí no puedo dar seguridad al respecto, pero al menos lo que se menciona en este documental es eso. Sí fue una de las primeras bandas en tocar en este local. Si mal no recuerdo, fue en la época de Infecto de Afecto. ¿Okay? Si mal no recuerdo, creo que hasta hay videos.
De hecho, o sea, no han sido muchas bandas tampoco las que tuvieron el honor de tocar en ese local. Y de verdad, o sea, yo creo que Sentimiento fue la primera y la única banda venezolana en tocar allí.
Sí. Sí. No, y su importancia
es... Yo creo, porque yo me acuerdo que, de hecho, eso salió en noticias y todo, que el elenco de Somos Tú y Yo iban a hacer el toque allí, pero por cuestiones de la divisa, de Cadiv y esa vaina, no se les dio a hacer el toque en el CBGB.
¿En serio? ¿Qué pasó, Somos Tú y Yo?
Ya va.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Víctor Drias tocando en el... ¡Hola, CBGB!
Marica, sí.
Ya va, güey.
Hola, ¿cómo estás?
Esto puede ser posible. Marica.
Somos Tú y Yo. ¡Hasta el final!
Mira, eso puede ser posible.
Marico, me arriesgo que hablo
de las payasitas Nifunifa y Gilman.
Gilman.
Me parece más pasable porque es Venezuela. Seguramente fue Maracaibo.
Ya va.
Así,
¿qué clase así de energía musical fue esa entre los Nifunifa y Gilman? Por favor.
Okay, marico, seguramente una de las payasas era novia de Gilman.
Gilman.
Bueno, esa es la mierda, te entendí.
Bueno, supuestamente, esto lo cuenta Gabriel Cupero en su libro El Rock de Venezuela, que las payasitas Nifu Nifa le abrieron un concierto a Paul Gilman.
Wow. Qué loco, okay. Weón. Qué vaina, bueno, qué vaina tan, tan, en Venezuela, tan rara de ser eso hace poco.
Yo en CBGB me parece totalmente no, y, factible.
Ajá, y el Guacho no le abrió el concierto a Guns N' Roses en el 92, en Caracas. O sea, sí, en efecto, todo puede pasar.
Marico, hermano, sí, va, Venezuela es la tierra de lo posible.
Sí, tal cual. Tal cual. Mira, este, ya para cerrar la parte de este documental, se menciona, por supuesto, este famoso viaje a Colombia que tiene la banda, ya cuando la época del infecto de afecto. Y bueno, para los que conocen la historia, ya saben qué pasó después. Ya al regresar a Venezuela, se dice que la, digámoslo así, base musical, este trío de Sebastián Araujo, Cayallo y Héctor Castillo, ya venían con la idea de dejar morir a Sentimientos Muertos, o sea, de cerrar este capítulo y formar ellos su banda. Se dice que en Colombia ellos estuvieron ensayando sin Pablo. Y esto también se, digámoslo así, que se corrobora en el libro. En el libro de Cayallo, toda esta parte aparece, todo lo que sucedió, la, yo no diría mini, pero ajá, la relación, la cosa ahí que hubo entre Andrea Echeverri y Cayallo. De hecho, una, como parte así de una mini anécdota, para el Suena Caracas 2014, el primero que hizo el gobierno, salió una noticia de que, no me acuerdo si salió una noticia o simplemente me enteré por gente que fue a ese evento, que decían que André Echeverri, en el momento de tocar a Terciopelados en Caracas y todo esto, ella dice algo así como que aquí falta alguien, pero yo sé que nos está viendo desde arriba y es Cayallo, y algo así como que le dedica el concierto a algo. No, obviamente yo no estuve en ese evento, no puedo decir si es verdad o no, pero sí, yo recuerdo que
es lo que se rumoreó.
Mucha gente lo dijo y fue como que wow, increíble.
Sí, me imagino que eso es la vaina más brutal en ese momento.
Y bueno, ya al cerrando el documental, ellos mencionan, por supuesto, lo que fue la muerte de Cayallo y de cómo los afectó a diversos artistas, cómo les pegó la noticia, cómo les cayó. Por lo menos Caplis se sintió muy deprimido. Ellos compartían personal técnico de Hermistatú y Desorden, y creo que fue un técnico de iluminación, si mal no recuerdo, el que llamó a Caplis y le dijo la noticia. Y bueno, o sea, tal cual como Yanni, ¿no? Es una lástima que no hayamos podido tener mucho más de su música, aunque, por supuesto, sí, Cayallo logró muchas más cosas y estuvo en muchos más proyectos que Yanni, por, bueno, la diferencia de edades y de épocas, ¿no? Pero
claro,
sí, es una lástima, y de igual forma es una lástima. Para cuando eso, Cayallo estaba con Pan, él estaba organizando los Miércoles Insólitos en el Teatro Nacional con Gustavo Corma, de quien se dice, obviamente esto es pura conjetura, no hay nada certero, no hay nada que se diga, mira, esto sí fue así lo que pasó, tal cual, todo comenzó aquí, 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 y terminó en el fallecimiento de Cayallo. Pero sí, desde hace mucho tiempo se dice que fue gracias a las drogas pasadas por Gustavo Corma que, bueno, Cayallo pierde la vida. Pero, repito, esto es una mera conjetura. Okay, no puedo decir que esto sea cierto, no sería responsable de mi parte decir, mira, no, si yo sé que Gustavo le dio, no, simplemente hago referencia a, digámoslo así, una leyenda urbana, ¿no? O un mito que se tiene alrededor del fallecimiento de Cayallo. Y bueno, para los que vivimos toda esta escena del rock venezolano, no solamente en Caracas, sino en otras ciudades del país, ya se sabe, se conoce muy bien la figura de Cayallo, no solamente por los incontables tributos que se le han hecho, tanto de parte de la Fundación Nuevas Bandas como después de otras organizaciones, pero más que todo por su música, porque sigue viva, sigue viva.
Claro, esto
sigue viva.
esto lo podemos ver en otro de los documentales de que vamos a hablar luego, que es el Dermistad, si mal no recuerdo el nombre, era, déjame 2 segundos, lo tengo en la punta de la lengua, una fábula muy trillada. La violó, la mató,
la punta de la lengua, o lo estaba buscando en internet, mentiroso.
Mentiroso. No, estaba buscando. No eres profesor nada.
Así como este documental, una fábula muy trillada, hay otro que nos gustaría hablar, como Por el Tubo, que es un documental que me topé en YouTube, hecho con material únicamente que se consigue en YouTube, que habla sobre todo el rock nacional. Está Vuelo Sobre Ti, de
La Casa del Ritmo.
Exacto. Y también recuerdo que hubo un tiempo que estaba, que se transmitió Detrás de la Puerta, la historia documental de Zapato 3, que le dirigieron Carlos
Pericles, ¿no? Pericles y Manzano.
Max Manzano.
Claro.
Y está uno de los documentales que digo que es uno de mis favoritos por la banda, que es La Casa del Ritmo, A Film About Los Amigos Invisibles.
Claro. Estos yo creo que de eso podemos desarrollarlos en otra, en otro episodio.
En otro episodio vamos a hacer una segunda,
claro,
esto, una segunda parte.
Esto, sí, esto sí lo podemos tocar en otra edición, en cualquier otro mes.
Eso es así correcto. Que, así que pendientes por ahí.
Esto va, si este episodio les gustó, los que vienen le van a encantar.
Es correcto. De buena manera, le vamos así a dejar que, allí muchachos, anotadito.
¿Algún comentario para finalizar, para cerrar este capítulo lleno de emociones encontradas?
Emociones.
No confundan a Gianni con Janis Joplin.
¿Cómo?
Que no confundan a Gianni con Janis Joplin, por favor.
Ni con Gianni, el músico griego.
No, okay. Wagner, por favor. No.
Y así finaliza este viaje de Cápsula para Volar, el único podcast dedicado íntegramente al rock venezolano. Mi nombre es Rafael Serpa y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañaron Kix Kira y Wagner Roa. Recuerden seguirnos en redes en @ Cápsula para Volar en Instagram y Facebook. Cápsula para Volar en Twitter. Dejen allí sus comentarios, sugerencias y todo lo que quieran decirme. Síganos también en YouTube y denle click a la campanita para que les llegue la notificación de nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.
Time is over.
Esperamos que tu viaje sideral por los espacios del rock venezolano haya sido placentero. Nuestra plataforma de despegue ya se encuentra disponible para el próximo episodio de Cápsula para Volar.